There's a dude dressed like a superhero there fighting a bunch of guys. It's fucking awesome!
Who are you?
I'm Kick-Ass.
LaCovacha.net presenta el antipodcast de La Covacha.
Buenas noches o buenas tardes a la hora que nos escuchen. Estamos aquí con el buen tío Yono.
¿Qué bolí? ¿Cómo estamos?
Grabando un podcast sobre la más reciente película de superhéroes, Kick-Ass, su versión en cómic y también un poquito de Némesis.
Exacto.
¿Qué tal, Yono? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frost. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Pues aquí más o menos.
Ánimo, ánimo. Echarle ganas, compadre.
Mucho calor.
De a madre calor, güey. 37 grados, según lo que marca ahorita el termómetro a las 11 de la noche en Durán, York.
No, acá nada más en 20, pero aún así está canijo.
Está rico, güey. Estaría uno muy a gusto, un norteño estaría muy a gusto con el clima del centro de México, créemelo.
O hasta con chamarra, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esta época del año es así muy rara allá en el DF. Como puede ser así calorcito rico, te puede llegar la lluvia cuando menos te lo esperas y el frío, pero está a gusto.
Sí.
Oye, Frost, a ver, platícame, ¿qué onda con Kick-Ass?
Icon es una submarca de Marvel.
Ajá.
Que fue creada en especial para que los autores pudieran producir sus historias y siendo propietarios de las mismas sin necesidad de salirse o irse a Image. De hecho, Icon se inauguró, digamos, en el 2004 con Powers y con Kabuki, de David Mack.
Ah, ¿qué tal?
Powers es de Bendis.
Ajá.
Entonces, antes estaban ellos en Image y de ahí se los llevaron a Marvel.
Ah, muy bien, mira, interesante. Y de hecho, pues les da mucha libertad creativa a los creadores, vamos, válgame la redundancia.
Tiene sus partes buenas y sus partes malas, porque también lo que cuentan es de tienes toda la libertad y eres el dueño de tus personajes, pero tú te tienes que hacer cargo de la promoción, distribución y todo este tipo de cosas que en Marvel no tendrías esos problemas.
Exacto. Lo padre de Icon es que, a pesar de ser cómics de autor y ser cómics pequeños, gozan de la distribución que tiene Marvel, me imagino. O sea, van a la par, ¿no? Pueden llegar a cualquier parte.
Pues, más o menos, porque sí comentan los autores que le han tenido que invertir de su bolsillo para ver crecer la distribución. De hecho, han habido varias promociones, no sé si sabías. Hubo una promoción sobre el nombre del personaje, de Kick-Ass.
Ajá.
La persona que diera más dinero era quien decidía cómo se iba a llamar el personaje principal, y el que ganó fue Dave Lisowski y dijo, pues quiero que se llame como yo, y así lo pusieron.
Qué toda también, madre, güey.
También en la otra promoción, creo que fue a la... te daban todos los archivos vía internet para que tú los descargaras.
¿Sí?
Y a la tienda de cómics que más imaginación le echara o imprimiera carteles grandes, vamos, aquí publicitara más el cómic, era la tienda de cómics que iba a salir en la película.
Ah, mira, qué toda madre. Y qué buena onda, qué buena
hecho,
onda.
Esa tienda Atomic Comics que sale ahí en la película, esa tienda sí existe realmente y es la ganadora del concurso.
De la promoción.
Así es.
Oh, mira qué tal, interesante esto. Oye, pues bueno, ya platicamos un poquito del trasfondo de Kick-Ass. Vamos a ver, el autor y según lo que dicen los créditos y co-creador, que no es totalmente el creador, en el guion es Mark Miller, y en los lápices tenemos al increíblemente cuadrado John Romita Jr.
Así es, muy, muy criticado, querido por unos, odiado por otros.
Sí, fíjate que yo creo que al cómic le da el estilo de John Romita Jr. ese aire de violencia que, pues no sé, o sea, te hace ver la violencia ahí un poco ad hoc con lo que se va narrando.
Sí, aunque, bueno, debo decirlo, a mí me parece no tan gráfico como digamos si lo ilustrara, no sé, hasta el mismo McNiven, ¿no? No me parece tan gráfico. Al ser muy caricaturesco sus trazos, no es tan fuerte, no es tan impactante la violencia, porque sí está cargado de violencia. De hecho, En casi todas las portadas hay sangre.
Sí, y de hecho, pues el ver a una niña de 10 años destrozando y mutilando personas, pues, ¿qué más signo de violencia quieres, no?
Ah, sí.
Exacto. Oye, y pues bueno, vamos platicando un poquito de la trama general de Kick-Ass. La trama general empieza con el típico ñoño, pues, ¿qué sería? Es puberto, ¿no? Es un puberto.
Sí, está como en la... como en la prepa o algo por el estilo.
Así es. Y pues bueno, este muchacho Dave es tan tímido que no se atreve a pedirle a la chica más guapa del salón que salga con él. Tiene que estarla acosando para saber dónde es donde va, a qué hora sale, y para poderse armar de valor para siquiera hablarle o tener alguna conversación con ella. Lo único que logra es, pues, simple y sencillamente que lo mande al diablo.
Así es, logro ahuyentarla en vez de acercarse.
Exacto. Y ahí podemos ver, pues no sé, o sea, cómo alguien que tiene los cómics como medio de escape, pues se lo toma demasiado en serio. Se lo toma demasiado en serio. Y vamos, compra su primer disfraz de Kick-Ass, un traje de buzo de color verde.
Así es. Y tiene mucho que ver con la cultura actual. O sea, tú te encierras, te sientas en la computadora, escribes y vives en tu mundo, ¿no? En un mundo aislado. Y creo que es algo de lo que tiene que ver, aunque Miller comenta que es algo autobiográfico, que es como que un what if, ¿qué hubiera pasado si a los 15 años, cuando platicaba con mis cuates, en esas pláticas de por qué nadie se atreve a ser superhéroe, por qué no hay superhéroes en la vida real, si hubieran pasado del borde de la cordura y hubieran realmente aplicado a hacerlo, ¿no?
Sí, y realmente contestando esa pregunta, pues creo que necesitan ver todos o leer el cómic de Kick-Ass para darse cuenta por qué realmente no existen héroes. Es realmente idiota las primeras peripecias que le pasan a Dave con este traje.
De hecho, todo lo que le pasa, todo, porque la única vez que es algo bueno, le va como perrito de feria, ¿no?
Exacto, exacto, desde casi quedar paralítico hasta tener que salvar a un gato en un incendio. pobre tipo, la verdad es que empieza de malas el chavo, ni para qué.
De hecho, bueno, les recomiendo que vean la película si no la han visto, pero hay ligeros contrastes, y esto se debe a que al mismo tiempo que estaban escribiendo el cómic, Millar, estaban haciendo la adaptación para la pantalla. Y él comenta que no le gustó algunos de los cambios que hicieron para su historia, que la convirtieron en un chick flick. Pero yo siento que algunas cosas que en el cómic son algo absurdas, en la película se resuelven bastante bien.
Oh, mira, eso no lo sabía. ¿Cuándo se estrenó la película en México, Frost?
En México hace como 15
tiene
días,
tiene poco, tiene 2 semanas de haberse estrenado.
El 18 de junio, ajá, me parece.
Igual ya llegó a todos los estados, ya no va a haber pretexto de que no puedo ir a verla porque todavía no llega a mi estado. Aún a Campeche, ciudad donde solamente hay 4 cines, según el enano. Creo que podrá ir a verla.
No, y otra cosa también, la trajeron acá muy tarde. La película está desde abril en Estados Unidos, entonces hay gente que lo hace, la pudieron ya haber descargado fácilmente. De hecho, creo que hasta se vende ya una copia pirata bastante decente.
Qué interesante, pero fíjate que realmente yo prefiero esperar a que salga la versión oficial, no...
Sí, yo también, de hecho, a pesar de que ya estaba descargable desde abril, yo fui al cine. No es lo mismo.
No es exacto. Lo mismo. Oye, bueno, pues platicando un poquito más acerca de Kick-Ass, fíjate que lo que comentabas acerca de que está muy muy apegada a la realidad, es cierto, ¿eh? O sea, te pone... Yo, al principio que la leí, yo me imaginé que era el Peter Parker de los 2000, del año 2000, obviamente sin los poderes que le da una araña, pero con todas las broncas que un adolescente común puede llegar a tener. Yo lo sentí como un update de la mitología de Peter Parker.
Algo así mezclado también con Batman, porque te comenta que como no tienes responsabilidades, no tienes poderes, ¿no? O sea, sin poder no hay responsabilidad. pero aún así, inclusive en la plática de cuates es, ¿por qué nadie lo ha hecho? Pues porque no tenemos poderes, pero Batman tampoco tiene poderes, entonces ¿por qué no hay alguien que lo hace, no? ¿Por qué no ayudar a la gente cuando lo necesita? Y esa es una de las premisas.
Exactamente, y pues sí, toda la onda esta que le meten de que Dave se vuelve famoso a través de la internet, a través del famoso MySpace, que pues ya no es tan famoso.
No, de hecho, exacto, ya le ganó el Facebook y otras cosas.
Incluso, ahí es donde suben su primer pelea y donde sale con sus frases de macho, perronas, donde golpea por ahí algunos puertorriqueños. ¿Ve?
Puertorriqueños que le estaban poniendo una madrina, exacto, a un sujeto.
Por cierto. Pero pues sí, güey. Oye, bueno, pues ¿de qué más va la trama de Kick-Ass, mi estimado Frost?
Pues también hay varios contrastes entre la trama del cómic y el... Son mínimos, o sea, hay pequeñas partes. No sé si recuerdas que nos comentan la historia de que Big Daddy no es lo que, ajá, aparenta ser. No sé si fíjate, llegaste a esa parte.
Me quedé donde te dicen que es nada más un policía. Ajá, bueno, según lo que dice aquí es un policía, güey, que no se dejó vender, no sé.
Bueno, en la versión del cine lo manejaron así, en la versión del cine yo creo que pusieron todo más heroico y más ordenado a lo que es una película de Hollywood, pero en el cómic te explican que no, vamos, como que Miller se esforzó en hacer ver a sus personajes, a los héroes, a los supuestos héroes, como que demasiado humanos o hasta demasiado losers, ¿sí? En el cómic, perdón por spoilártelo, pero... Dale. Nos comentan que Big Daddy realmente no es un policía, nunca fue policía, eso fue una historia que le contó a Mindy. O sea, él realmente la secuestró, él era contador, y lo que trae en la maleta cargando todo el tiempo no son otra cosa más que cómics, números antiguos de cómics muy valiosos, y que va vendiendo para solventar las compras de armas y este tipo de cosas.
Oye, que a toda madre, güey, en realidad...
Es realmente un Kick-Ass, pero que no cruzó ese límite en la adolescencia, sino lo cruzó ya más grande, más adulto. Para escapar de su realidad aburrida, se buscó esta realidad alterna, ¿no? El ser un superhéroe.
Pero mira qué hijo de puta que se roba una niña, güey, para hacer eso, güey.
Sí, o sea, es su hija, pero secuestra, la separa de su madre y se escapa. Y él la lleva y la entrena para su guerra, ¿no? Para su vida, para salir de su tesis.
O sea, a final de cuentas no es una cruzada verdadera, güey. Simple y sencillamente es darle rienda suelta a su instinto friki, güey. Wow. ¿Y qué pasa cuando estos muchachos se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando Kick-Ass se da cuenta de eso, güey?
Pues la diferencia es muy... Bueno, el cómic le vuela en la cabeza a Big Daddy. le vuela en la cabeza a Big Daddy y se acabó.
Se acaba todo, güey. Mira nada más, güey. Sí, sí, sí. De hecho, estoy viendo por aquí cuál fue supuestamente el origen de Big Daddy y de Mindy en el número 6. Y lo que dice aquí de ellos es que, pues, para... Con tal de pasar por el entrenamiento, disparos a Hit Girl en chalecos de Kevlar, pues el premio que le prometía a su papá era llevarla a tomar un helado. Entonces se me hace demasiado exagerado este detalle. Regalos en Navidad de M16, de cuernos de chivo, regalándole navajas, entrenándole en cualquier parte y en cualquier momento, dándole una dieta de totalmente más fuerte que la del mejor carnívoro que hayamos conocido. Es una genialidad, ¿eh? Es una genialidad esto que hace por aquí Millar. Aunque algunos dicen que no es el mejor Millar que ha escrito obras como Ultimate. O sea, que sí se nota que no es una muy buena obra de Millar.
Pues, ¿qué te puedo decir? Si tallan en los datos, en las bases de datos, que los derechos de la película de Kick-Ass se habían vendido desde antes de vender siquiera el número uno. Entonces, ya te estaba hablando de que sabían que algo venía, algo interesante.
Exacto. Y sea lo que sea, yo creo que Millar ha sido el primer autor que se ha aventado a comercializar perfectamente bien sus derechos de cómics para la pantalla grande, ¿eh? No hay que olvidar eso.
Y aparte, también que le sirva de aviso que ya en septiembre pueden ir apartando su Kick-Ass 2, Balls to the Wall, Y que se está viendo si se hace la segunda
Ah, ¿qué
parte de la
tal? No sabía
película
que iba a
también.
tener secuela, fíjate. Es.
Sí, es que no has
Ajá,
terminado de leer las ocho
exactamente.
números. Sí, porque te queda, al leer el número 8 te queda claro de que, qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Y en la última página te dice fin de volumen 1.
Oh,
Entonces,
excelente,
esto continúa.
excelente.
Esto es un reporte especial de Cobayán.
Son los rapidines de la covacha. Rapidín número 1. El portal por todos conocido, zonanegativa.com, estrena diseño. Y esto debería ser una buena noticia, pero el estilo que seleccionaron para tan famoso blog no es el que más les favorece. Si bien hay mayor exposición de los artículos publicados, estos pierden presencia al estar tan amontonados, en forma de cuadritos, o de pinches cuadritos, como dijera cierto covacho famoso. De cualquier manera, siguen manejando excelentes posts y artículos, por lo que su imagen no demerita su calidad. Pueden visitarlos en zonanegativa.com y sugerirles a nuestro diseñador personal, el Master Dicky.
Punto número 2. Marvel Entertainment ha decidido crear una división que se encargará de los proyectos televisivos, tanto animados como de acción real, y para ello ha contratado a Jeff Loeb como Executive Vice President Head of Television. La decisión no sorprende mucho dado el currículum de Loeb, quien ha sido escritor o productor ejecutivo de series como Smallville, Lost o Héroes. Así que bienvenidos al reinado de terror de Loeb y prepárense para Rult, el musical animado.
Rapidín Covacho número 3. Que alguien avise a Extra Normal, ya que al parecer los muertos vivientes no se invaden. Esto viene ya que Editorial Beat, a quienes muchos consideraban casi extinta, ha cumplido con lo que había prometido previamente. Este mes, esta casa editorial nos ha inundado los puestos de revistas y Mundo Beat de la República con una gran cantidad de cómics, incluyendo la edición especial Batalla por el Manto. Al parecer, Beat se ha puesto las pilas y quiere establecer una competencia seria en el mercado comiquero nacional. Habrá que esperar mayor información en la página de esta editorial.
Rapidín Covacho número 4. El top 300 del mes de mayo nos trae la gran sorpresa de que DC Comics le ha comido el mandado a Joe Quesada y por supuesto a Marvel Comics. Seis títulos en el top 10 refrendan la nueva posición de poder de Dan Didio, Geoff Johns y Jim Lee dentro de DC Comics. Si Marvel quiere seguir en la jugada, va a tener que poner a Bendis a que escriba, a que aprenda a escribir de forma no descompresiva, pero sobre todo, va a tener que quitarlo de escribir macroeventos que cambiarán el universo Marvel como todos los conocemos y bla 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 bla. Los títulos en este top 10 del mes de mayo son los siguientes: posición número 1, Avengers número 1, número 2, Sieg número 4, 3, Batman Return of Bruce Wayne número 1, número 4, Secret Avengers número 1, número 5, Brightest Day. Número 6, Batman, Return of Bruce Wayne, número 2. Número 7, Brightest Day, número 2. Número 8, Green Lantern 54. Número 9, Batman y Robin, número 12. Y número 10, Uncanny X-Men 524.
Tu comentario está mal porque las series de Bendy son las únicas 4 que lograron entrar.
Me vale madres.
Bueno, ya. Rapidín Precoz número 5. A pesar de que las malas lenguas y esos bloggers que les gusta poner notas no confirmadas decían que DC había cancelado todas sus producciones animadas debido a las malas ventas de sus últimas producciones, acaba de aparecer una nota en comicalliance.com que dice que la siguiente película animada de DC Entertainment será Superman Batman Apocalypse, basada en la miniserie homónima de Jeff Loeb y Michael Turner. Esta película contará, al igual que sus predecesoras, con un corto animado, esta vez dedicado a Green Arrow.
Rapidín Covacho número 6. ¡Paren las prensas! El medio comiquero nacional está conmocionado ante la noticia que el Parker, un tristemente célebre bloguero, será rapado al perder una apuesta con otro bloguero argentino. Dicha apuesta dependía del resultado del partido entre la selección nacional y su similar argentina, el cual, como todos sabemos, no le fue favorable al equipo nacional. Nuestros respetos para este crédulo patriota.
¿Qué clase
y
de
en otras
apuesta por México?
Oye, ya interrumpiste mi nota, cabrón.
Que había batallado para escribir.
Y güey, y en otras noticias, Spider Games sigue vetado del antipodcast. Esto es por si a alguien le interesa.
Y seguirá vetado.
Qué mala onda.
Reportaron para el antipodcast el tío Joan Ogiel,
Borg y Lord Darson.
Pues bueno, no sé si quieras que ya pasemos a platicar de la otra obra de autor de Mark Miller, nada más que ahora acompañado por Steve McNiven. Yo creo que es uno de los mejores duetos de que han trabajado últimamente en el mundo del cómic. su Civil War es este, pues para mí, a mí me pareció excelente. Y pues ahora se avientan con Némesis.
Que parte de la premisa de qué pasaría si alguien con la misma entrenamiento, la misma locura, las mismas capacidades de alguien como Bruce Wayne o Batman estuviera tan loco como Joker.
Con madres. Tanto lo estuvo promocionando de esa manera que el departamento legal de DC Comics le dijo o le mandó una carta con un extrañamiento, diciéndole que si seguía haciendo uso de referencias hacia Batman o hacia Joker, se las tendría que ver ya directamente con ellos en una corte.
Así es. Pero bueno, yo siento que el nivel del trabajo de McNiven, en al menos en este cómic, como que bajó un poco. Si recordamos el arte de Civil War y de uh-huh. inclusive de Goldman Logan, es muy al estilo de grabado, como grabado de los billetes y algo así. No sé si sea por el cambio de equipo o porque está trabajando de manera independiente o no sé, pero la calidad como que dio un bajón. De hecho, el color se ve muy al estilo de manga, muy coloreado al estilo del anime. No se ve como aquel color de Civil War, ni se ven los trazos entintados, sino como que del paso, o se omitió algún paso, o algo cambió, definitivamente algo cambió. Me falta revisar bien qué fue, pero sí cambió el arte. El arte
qué
sí
extraño,
cambió.
¿No? Porque, pues no sé, a mí, yo siempre que he visto el arte de Steve McNiven se me hace un arte muy limpio, muy, muy, incluso ¿sí? hasta rígido en algunas partes, pero pues no sé realmente qué sea lo que haya pasado ahí.
Sí, es muy muy un estilo que yo calificaría como icónico americano, porque es como el grabado de uh-huh. los billetes de dólar, como el del los sellos postales. Tiene esos trazos, a veces gruesos y a veces finos, como tinta china, no sé. Y en el caso de Némesis, es el arte de McNiven, se ve que es el arte de McNiven, pero el color y las
tintas cambian. Totalmente diferente. ¿Quién le entinta el trabajo en Némesis?
No mencionan al entintador, déjame ver. No, es que creo que no hay entintador, nada más es Mark Millar, escritor y co-creador, Steve McNiven, artista y co-creador, y Dave McKay como
pues puede ser eso, quizá, ¿no? La falta de tintas. Está un poco extraño.
Que yo sepa, McNiven se entintaba el solo. Entonces a lo mejor es por los tiempos, porque también Kikas estaba planeado para hacer una serie de 8 meses y se tardó como año y medio, si no es que 2 años. Y en Némesis creo que nada más son 3 caray. Números.
Es muy poco.
Solo son
3 o 4
números.
Me parece muy poco para que plantee uh-huh. Mark Millar ¿cómo llamarla? Esta mitología de una persona con muchos recursos y con la locura del Joker.
Sí, en el primer número lo que vemos es que tiene secuestrado un jefe de policía, tiene así como uh-huh. su banda de henchmen, y él se dedica a cazar a los mejores policías del mundo, a los equipos SWAT y a los jefes de policía para matarlos.
Como mero pasatiempo.
Así es, vuela un edificio completo con el jefe de policía de Tokio, y así, hacen masacres, y les manda avisos a los jefes de policía. Tú eres el que sigue, ¿no? Yeah, la serie empieza en eso, aunque hay un super policía, un supuesto super policía en los Estados Unidos, y es el que sigue, okay. que es el Némesis que le hace falta.
Es de ahí que agarra su nombre, vamos. ¿Y cómo se llama pues este carácter, este personaje? ¿No?
Blake Morrow, y está citado el 12 de marzo a la medianoche. Se supone que se les manda tarjetas y les dice que esa es uh-huh. la obra de su muerte.
¿Qué tal? Bueno, ¿y ahorita cuántos números van publicados, Frost?
Si no me equivoco, ajá. van por lo menos 2 o 3.
Por tu suscripción.
Es que debí de haber ido por mi suscripción desde hace un rato. Pero ya tiene un rato que no. Señor de Kimota, si me escucha, la semana que entra nos vemos.
Su baro, güey. Me imagino.
Sí, me imagino, ya es un cerro de cómics. Si me das un segundo, puedo decirte en qué número van. Pero mientras que te parece, sí, te cuento un poco más de Icon. Icon tiene publicaciones. Tiene actualmente Casanova, Criminal, Incógnito, Kabuki, Kick-Ass, Nemesis, Powers y viene en camino Scarlet. Y antes tuvo a Dreampolis, The Book of Lost Souls y Jack Kirby's Galaxy.
Me creerás que de todas esas, la única que había oído mencionar era Kabuki. Exactamente, es una chulada.
Con o sea, el arte ese, de David Mack.
Ese pasa, artista, todo lo que hace me parece muy, muy, muy interesante. Ah, sí. A él lo conocí, pues, básicamente cuando Viv trajo a México algunos números de Daredevil. Y algunos eran de él. Son una chulada. Exacto.
O también las portadas. Tiene una técnica como con tinta china acuarelada, sí, bastante buena.
Es algo que en mi vida de comiquero había visto. Y es la onda, puedo decirlo. Es la onda.
Supuestamente estoy equivocado. Apenas salió el número uno en mayo, me parece. El número dos viene el 9 de junio, o sea, ya salió.
Okay, y el con tercero lo que se confirma que nada más son tres números para esta serie, ¿verdad? ¿Qué tal? Y fíjate que no he leído nada mal en ventas, ¿eh? O sea, creo que el número uno estaba rankeado en el puesto 22 del top 300, güey. Entonces es un muy, muy, muy buen número de ejemplares vendidos para un cómic independiente.
Sí, así es. Creo que nada más hay tres anunciados. Sí, es que la historia en sí es corta. O sea, nos hablan de un tipo que es un asesino en serie, que mata a los mejores policías. Y esa es como nada más en la presentación. Y ya encontró a su némesis, que es este super policía. Que se inclusive se disfraza y se mete a un banco para detener un asalto. Blake Morrow, que es el jefe de policía, no me acuerdo de ahorita de qué estado de la Unión Americana, pero sí es el némesis. Y yo supongo que los dos números que vienen son
me imagino que
son
sí.
El combate entre estos dos, ¿no? Porque inclusive se ve que secuestra el Air Force One. Y ahí es donde se queda. Se queda en Cliffhanger porque Nemesis secuestra el Air Force One y tiene prisionero al presidente de los Estados Unidos.
Es muy común en la cultura gringa, en la cultura pop gringa, y que se secuestra cada rato el Air Force One. Me acuerdo de una película de Harrison Ford, pero bueno.
Así ya, es. No, la chafísima G.I. Joe. O sea, tienen al presidente de los Estados Unidos. ¿Ahora qué vamos a hacer? O sea. Tajos, ¿no?
Exactamente. El mundo Salva G.I. Joe son la baronesa que sale ahí. Hijo. Qué barbaridad. En fin. Pues bueno, mi Frost, yo creo que abordamos un poquito bien los temas de Kick-Ass y de Nemesis. Yo creo que ya podemos dar por cerrado esta grabación del Antipodcast. Y pues invitando a todos nuestros podescuchas de que pues cualquier detallito que quieran abordar, pues está la sección de comments listas para recibir sus comentarios.
Y también que vayan a ver la película, porque no creo que esté mucho tiempo. Acá de todas las salas, de alrededor de 12 salas, la pusieron en una, con solo dos funciones. Y compartí esa función, después de esas funciones, seguía Toy Story 3. Entonces, si no la ven rápido, tal vez en las salas grandes, así como en las plazas, probablemente la encuentre durante algún
Exacto,
tiempo.
Exacto, igual si somos de provincia, pues hay que apurarnos a buscarla, porque pues como dice Frost, lo más seguro es que le vayan a dar prioridad a Toy Story 3. Así es que advertidos quedáis. Pues bueno, Frost, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de este Antipodcast de La Covacha.
Gracias por escucharnos. Adiós. Buenas noches, buenas tardes, que estén bien. Hasta pronto.
LaCovacha.net presentó el Antipodcast de La Covacha.